¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Volvimos! ¡Por fin! Después de un montón de tiempo que no grabábamos, porque bueno, ahora les voy a contar por qué, pero aquí estamos, amigos, empezando un nuevo encuentro, un nuevo momento, un nuevo, ¿viste? Esto es Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí,
pues me voy por allá.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí,
pues me voy por allá. ¿Qué pasa? Te regalo mi corazón.
Si quieres, tómalo.
Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
¡Qué locura! Te regalo mi corazón.
Si quieres, tómalo.
Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer. Aquí estamos, empezando un nuevo episodio de este podcast que se llama Desde Lejos. Después de tanto tiempo. No pasó tanto tiempo, ¿no? Pasó solo un episodio. Una semana. Desde el 187 a este, el 188. En vez de pasar una semana, pasaron dos semanas en realidad. Ahora sí. Bueno, les voy a contar lo que pasó. Antes que nada, mi nombre es Max Goldberg. Arroba GoldenMax en todas las redes sociales. Menos en Snapchat, que ahí es GoldenMaxman. Aunque nadie usa Snapchat prácticamente. Está ahí, chicos. Está ahí, así que si quieren GoldenMaxman. Pero si no, GoldenMax en todas las redes sociales. Bueno, lo que pasó es que... Les voy a contar, estoy atragantándome porque no puedo más de la emoción, ¿viste? Cuando no podés, bueno. Es como, a mí me pasa con Desde Lejos que cuando voy a grabar, es como cuando vos estás cagado de hambre y te imaginás una comida rica y se te hace agua la boca. Bueno, a mí me pasa eso cuando voy a grabar Desde Lejos. Les decía que lo que me sucedió con este episodio 188 es que grabé, o sea, si vos estás escuchando esto en este momento, quiere decir que todo funcionó bien, pero... Hubo una versión de este episodio que grabé entero. Lo grabé, fui grabando en la mitad como sabes que hay que grabar, edité, exporté. Cuando exporto el episodio, por algún motivo se grabó mal, ¿viste? Se grabó con ruido, se escuchaba mal. Dije, bueno, lo vuelvo a exportar. Quiero abrir el archivo donde tenía el episodio completo grabado, el archivo fuente, digamos, con todos los tracks, todo, y no me lo reconocía, con lo cual se me corrompió. Y eso hizo que, la verdad, que me dieran cero ganas de volver a grabar, así que no lo volví a grabar porque estaba muy defraudado. No estaba enojado. ¿Viste cuando te dicen, no, ¿sabes qué? No estoy enojado. Estoy defraudado. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? La cuestión es que yo estaba muy caliente y no lo grabé una mierda de nuevo, entonces directamente lo que dije es, ¿saben qué? Esta semana no sale. ¿Sabes qué? No sale. Ahora el que se enoja soy yo. ¿Quién perdió? Yo. O sea, es así. Cuando uno se enoja, el que pierde es el que se enoja. Alguien me dijo una vez, el que pierde... El que se enoja pierde. Y es verdad, el que se enoja pierde. Porque vos estás como nublado con otras cosas. Pero aquí estamos, ojalá que estén escuchando esto. Esto quiere decir que el episodio salió bien. Por lo menos se grabó bien. Así que pasó un montón desde que no nos vimos. ¿Cuándo fue? Hace un montón. Fue cuando fui a ver Yesterday al cine. Hace un montón de semanas. Mientras están haciendo más quilombo no pueden hacer acá en mi casa. Estoy tratando de que... Le dije, voy a grabar. Sí, buenísimo. Bueno, mirá que, bueno, te aviso para que hagas el menor ruido posible. Y estás haciendo como... Más ruido, cada vez más ruido. Me doy vuelta porque no puedo creerlo. Estoy por putear a alguien. Me hace gestos, la persona que está haciendo ruido me hace gestos como diciendo, ¿qué? No estoy haciendo nada. Sí, estoy escuchando por los parlantes, por los auriculares, el que está haciendo quilombo. Bueno, esto es así. Esto es tiempo, esto es verdad, viejo. Estoy acá grabando. Estoy grabando, digo, voy a grabar. Y, bueno, les decía que la última vez que hablamos había ido a ver Yesterday al cine. En la mitad vi Toy Story 4, vi un montón de series. Pasaron un montón de cosas, también pasaron que cambiamos de mes, o sea, la última vez que nos vimos no había empezado el nuevo mes, ahora sí empezó, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso. Hace muchísimo que no veo las estadísticas del site, del podcast. Tengo que decir que el primer país en este mes y medio prácticamente es Argentina, donde más se escucha este podcast. Después se escucha en Estados Unidos, España, Brasil, Canadá, México, Chile, United Kingdom, Germany y Ecuador. No decís, ¿me llamó la atención Ecuador? Sí, de todos esos países me llamó la atención Ecuador. No sé por qué, porque en realidad es un país más. Pero, ¿viste? Argentina, Estados Unidos, España. Venga. Brasil, Canadá, México, Chile, United Kingdom, Germany y Ecuador. Iba a hacer un, hice una pausa porque iba a hacer una imitación de Chile, pero no quiero que se arme el lío. Esto me llama la atención, pero en realidad no. Porque viste que a veces a uno le llama la atención cualquier cosa, ¿entendés? Es como que de pronto te dicen, bueno, dale, a mí me gusta hacer esto últimamente, que es una tontería, pero bueno, mi vida es una tontería. Que tiene que ver con cuando te dicen, bueno, ¿a qué hora venís? O dale, te llamo a las 12:03, le digo yo, por ejemplo. Y llama, y es como que en la cabeza de las personas es como dicen, epa, me pasó varias veces, que me dicen, bueno, que, bueno, epa, qué exactitud. Y yo le digo, pero es la misma exactitud que decir a las 12, o a la 1, o a las 12:30, o a las 12. Y lo que pasa que es raro, porque uno está acostumbrado a que en realidad se redondee, ¿entendés? Entonces vos decís a las 12, 12:15, 12:20. Entonces yo digo, no, 12:03 te llamo, y a las 12:03 lo llamo. Y le llama mucho la atención a la gente porque dicen, ¿qué te pasa? Y me miran como con cara de rara y dicen, flaco, ¿estás hecho mierda? Puede ser, puede ser. Es como, yo estoy en ese momento de mi vida en el cual me pasan un montón de cosas raras. En principio, dentro de muy poco tiempo, les voy a poder contar un poquito más, pero estoy por, vamos a con alguien que tampoco les quiero decir quién es. Vamos a lanzar un nuevo algo. Y no puedo contar nada hoy. No quiero contar nada porque todavía no lo tengo, pero estoy encarando un nuevo proyecto que me tiene muy entusiasmado, que nos va a ayudar a todos y a todas, a tomar decisiones de una manera un poquito más eficaz. Así que estén atentos porque síganme en las redes sociales, que ahí estamos probándolo, estamos en una etapa que se llama de alpha testing. Estoy muy, muy entusiasmado porque realmente, además de que ser, de que ojalá funcione y que les sirva a todos ustedes, me parece que realmente va a solucionar algo que hoy por hoy cuesta, que es tomar decisiones. Que eso me fui encontrando a lo largo de mi vida con un montón de gente que por algún motivo u otro, viste, les cuesta tomar decisiones. Necesita un poquito de asegurarse de que no están tan equivocados. Entonces, un poco para eso viene este nuevo emprendimiento que muy pronto les voy a contar. Así que estoy muy entusiasmado con eso en este tiempo. Estoy feliz. Porque finalmente encontré algo que me gusta hacer después de un montón de tiempo de estar como de acá para allá. Ustedes, si escuchan este podcast, saben que estoy en etapa de cambios a nivel personal. No voy a cambiar de sexo, voy a seguir siendo hombre. Pero en lo interior es como, me parece que es un buen momento para iniciar caminos nuevos. Y cuando uno inicia un camino nuevo y está lleno de incertidumbres y lo estoy viviendo, o sea, esa es la verdad. Vieron que siempre les digo que cada uno tiene que hacer lo que más les gusta, lo que más quiere, lo que más tenés ganas, porque si no, viste, ¿para qué? Si podés hacer lo que te gusta en vez de hacer lo que no te gusta, hacelo, ¿entendés? Porque después de todo, nadie mejor que vos te conoce. Entonces, si vos sentís que tenés que cambiar, cambiá y hacé algo que esté divertido. Mi recomendación siempre es hacerlo con gente que esté copado, que esté bueno transitar un camino, porque aún iniciando un emprendimiento propio, siempre va a tener ups and downs, como dicen acá los gringos, ¿entendés? Vas a tener momentos de felicidad absoluta, momentos de decir, ¿qué estoy haciendo? Me quiero matar. Entonces siempre está bueno caminar el camino con alguien con el que te lleves bien, que puedas disentir y que esté todo bien, que si vos puedas expresarte libremente, que si vos decís, che, no me gusta esto, el otro no crea que vos pensás que esa persona no sirve para nada. Mi recomendación es decir las cosas de frente, en todos los ámbitos de la vida, pero en el trabajo mucho más. Cosa que vos no tengas que pensar dos veces antes de decirle algo a alguien, ¿entendés? Es como que si vos por algún motivo tenés que hacer como una edición previa antes de hablar, para mí, algo está mal. Entonces yo prefiero que esté todo clarísimo, decir las cosas como son y ya. Me ha pasado en un pasado cercano, me ha pasado que no es así y uno termina en un ambiente tan tóxico de trabajo y cotidiano que termina complicándote la vida, te hace mal, te sentís mal y a veces lo ves cuando ya no estás en ese ambiente. Es un poco como esas relaciones que son raras, ¿viste? Que son abusivas, donde vos estás en un círculo vicioso que no te das cuenta porque estás inmerso en ese círculo y cuando te alejas un poquito decís, pará, ¿y yo qué me dejaba que me traten mal? ¿Dejaban que me tiren para abajo, que me critiquen solo por el hecho de alzar la voz y decir lo que uno piensa? Para mí no va. Entonces, les recomiendo a todos que busquen, que no transiten solo ningún camino. Sobre todo porque necesitas una mano amiga que te ayude, que te acompañe, que te dé la mano, que hagan arañita, ¿viste? Cuando agarras los dedos con te agarras la mano con el otro y entrelazas los dedos, porque lo vas a necesitar y está bueno. Entonces, en eso estoy, ya les contaré un poquito más. Les quería decir que también estoy en un momento que me pasó algo muy raro, que es que estoy en esa etapa de mi vida, de la edad, voy a hablar ahora, donde para mí es lo mismo, miren lo que les voy a decir, estoy tan grande, que para mí es lo mismo decir, bueno, entre 14, 15 y 22, 23 años yo no encuentro la diferencia. Es como me pasa con los niños muy chiquitos, ¿entendés? Para mí un nene, ¿cuántos años tiene? Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, ponele, ¿entendés? No, las de 2 no, las de 2 no, porque sé que 1 o 2 años es como que sos como un pequeño inútil, ¿viste? Estás ahí parado, no hablas, no decís nada, te tienen que dar de comer. Pero después entre 3, 4 años ya se empiezan a convertir en mini personas, donde ya caminan, ya hablan. Entonces a partir de ahí es como que todo puede, viste, todo se maneja en una nebulosa, entre 2, 3 y 6 años. Después viene ese gap entre 7 y 13. Y después para mí viene entre 13, 14, 15 años y 22, 23. Para mí es lo mismo, es como una bolsa negra que... Y después viene el otro salto, que es entre los 20 y los 30, que es exactamente igual. Entonces me pasa mucho que cuando me pasó con los amigos de mi hija mayor, que hasta la universidad, entonces tiene amigos mucho más grandes que ella y amigos de su edad, porque está empezando. Entonces tiene amigos de 20, 22 y amigos de 25, ponele. Y para mí es lo mismo, ¿entendés? Para mí es lo mismo porque es muy grande. Es tremendo. Me decís, bueno, ¿cuánto tiene? ¿20, 25? No, papá, tiene 27. Bueno, es lo mismo. 22, 27, es lo mismo. Que si te pones a pensar en la historia de la humanidad, 5 años es lo mismo. No es nada, es un abrir y cerrar, menos de un abrir y cerrar de ojos. Está ahí, qué sé yo. Bueno, me pasa mucho eso, mucho, mucho. Me confundí bastante con las edades. Me pasa que digo, ah, sí, ¿cuánto tiene? 23, no, 20, 32. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, son 10 años. Pero bueno, me pasa mucho. Me pasa mucho que me empiezo a preguntar cosas. Por ejemplo, nunca entendí, porque me pasó la semana pasada, que es, bueno, aprovecho la volada y tal cosa, ¿no? Es como que no entiendo, ¿qué onda? O sea, la lógica es, bueno, ya que voy, hago dos cosas, ¿entendés? Es como matar un pájaro de dos tiros. Matar un pájaro de dos tiros, que sos un hijo de puta. La idea es matar dos pájaros de un tiro. Que acá es con una piedra. En Estados Unidos el dicho no es con un tiro, sino con una piedra. Es matar dos pájaros con un piedrazo. Porque es como, me imagino yo que es con una onda. Entonces, como le pone un poco algo más artesanal que con un tiro, como hacemos en Argentina, por lo menos, es maté dos pájaros de un tiro. Acá es dos pájaros de una piedra. Estoy hablando de cualquier cosa. Bueno, aprovecho la volada es como, bueno, ya que voy para allá, hago esto y esto. Aprovecho la volada. No le entiendo. Para mí, ¿quién aprovecha una volada? O sea, ¿cómo una volada? Si yo puedo volar, la aprovecho, no una, aprovecho mil. O sea, si aprovecho la volada, ¿qué Superman puede aprovechar una volada? Bueno, ya que vuelo para allá, tal cosa, ¿no? No entiendo. Salvo que la volada que esté hablando el dicho tenga que ver con, ah, me tomo un avión, bueno, ya que voy a Estados Unidos, ponele, me tomo un avión, aprovecho la volada. Ya que voy a Argentina, hago, no sé, Chile, qué sé yo, es muy raro. No lo entiendo. Ah, otra cosa que me pasó es que, por ejemplo, me pasó que hablé con varios estos días por este proyecto nuevo que no les puedo contar. Todavía no les puedo contar cuál es el proyecto nuevo. Es el tema de eso que te dicen que te encontrás. Me pasó que estaba en un cumpleaños y que habló con gente y que capaz que te conocen pero no saben quién sos y te tiran. ¿Qué haces, maestro, capo? ¿Cómo andas, maestro? O sea, entonces saqué la conclusión de que si alguno te dice maestro, es que no sabe tu nombre. No te lo dice de buena onda, ¿entendés? Es como capo, titán, ¿qué haces, máquina? Es que no saben cómo te llamás, no saben. Y lo comprobé. Estaba en una reunión, me cruzo, yo sabía quién era la otra persona. Él me dice, ¿qué haces, maestro? ¿Cómo te va, capo? Y siguió hablando. Dije, este tipo no sabe quién soy. Terminó la reunión, nos fuimos. Dio la casualidad que me lo crucé en un almuerzo totalmente social, nada que ver con el trabajo. Me ve venir y yo le vi en los ojos como diciendo, uy, la puta madre, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y cuando lo fui a saludar, le digo, antes que me digas nada, no tenés ni idea quién soy, ¿no? Mi nombre. No. Me dijo, no. Me di cuenta por el maestro. Sí, no tenía ni idea. Y queda mal, ¿viste? Que en un momento es como que hay una ventana de que vos puedes preguntar quién es el otro y después se cierra esa ventana y no se abre nunca más. Es como que vos decís, si no le pregunto ya, y ya es muy tarde, porque ya avanzaste la conversación, ya hablaste de los hijos, de la esposa, hablaste del trabajo, ya no le puedes decir, perdóname, ¿vos cómo te llamabas? O sea, queda mal. A mí me pasa que cuando voy a reuniones grandes que hay mucha gente, me empiezan a presentar los distintos comensales de la reunión. Ay, boludo, se me complica muchísimo porque no me acuerdo los nombres. Entonces es como que capaz que me la juego, ¿viste? Digo, bueno, este va a ser el que me tengo que acordar. Viste que siempre hay uno o dos, suponiendo una reunión de cinco personas y vos. Entonces yo digo, bueno, a ver quién es el que manda. Obviamente uno, que es el que me invita a la reunión, conozco el nombre porque me mandé email, sale por teléfono. Otros, no. Entonces cuando veo con el ahínco con el que me presenta las personas y elijo uno o dos para acordarme. Entonces me acuerdo el que me invitó y dos más. Si claramente dice, bueno, te presento a mi jefe, ese me lo acuerdo, pero si es el general, dice, bueno, él es Tom, que es el encargado de no sé qué, él es Michael, es el ella es Jennifer, ella es, me está diciendo qué hace cada uno, digo, bueno, a ver, entonces, y si no, lo que hago es, hago un repaso en general y lo digo en voz alta, ok, so, Tom, Michael, Jennifer, es como hago un paso de lista, que esos son mis trucos para las reuniones, chicos, es la ñanga pichanga, pero es así. Ñanga pichanga. Yo el Ñanga pichanga, en realidad no es Ñanga pichanga. Se los digo porque muchos dicen Ñanga pichanga. Es engaña pichanga. No es Ñanga pichanga. Es engaña pichanga. Que de todas maneras es difícil porque ¿quién es pichanga, no? Que encima es una hija de puta porque engaña pichanga, ¿entendés? No engaña a pichanga. Esta es una engaña pichanga, ¿entendés? Como... Es una pichanga que engaña. No sé quién es Luisa Pichanga, ponele, que engaña a la gente, vale, engañando a la gente. Entonces resulta que guarda con pichanga porque te engaña, ¿entendés? Entonces, en general se usa, les cuento a los que escuchan esto, que no son argentinos, no sé si este es un dicho latinoamericano, engaña pichanga. Pero básicamente se usa como que hay algo que no, viste, que es raro, no me cierra del todo. Esto es una ñanga pichanga. Yo digo ñanga, pero es una engaña pichanga. Que hay algo, hay gato encerrado, viste. Que tampoco entiendo por qué gato encerrado y algo que no me cierra, porque un gato se puede encerrar. Vos encerrás un gato y el gato no tiene la culpa. No entiendo, está mal lo del gato encerrado. ¿Estamos de acuerdo? Que es como gato encerrado, no va. Para mí, no va. Bueno, que no sé, chicos, son cosas que yo pienso, estas cosas me pasan cuando pienso y me las anoto y digo, uy, lo voy a hablar en el podcast. No sé qué es un gato encerrado, no me entiendo por qué cuando algo no te cierra es, acá hay gato encerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Un gato encerrado es lo más normal del mundo. Yo si tuviera un gato, no tengo, pero si tuviera un gato y lo encierro porque se portó mal o porque vienen visitas, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro que haya un gato encerrado? No, nada, es como decir... Hay perro encerrado. Bueno, hay perro encerrado, listo. ¿Sabes qué? Voy a empezar a decir perro encerrado. Eso sí voy a decir.
La diferencia entre ser y parecer. La diferencia entre habitación y cuarto. La diferencia entre no se encuentra y no está. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch.
Lo puteé ayer, cabrón. ¿Hola? ¿Es el Palacio de la Papa Frita? Qué lugar bien. Yo me acuerdo cuando era chico. Ahora no se puede ni pisar Lavalle. ¿Es en Lavalle o en Corrientes al que llaman? Tiene que estar abierto, ¿no? Hay algún negro que tiene que estar con la bandina haciendo algo. ¿Y?
Palacio, buenos días.
¿Hola, Palacio de la Papa Frita?
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Martín Robert Lynch. ¿Quiero reservar una mesa?
¿Reservar una mesa para después de las 12, señor?
No, pero quiero reservarla ahora porque voy a llegar a las 12 y un minuto. ¿Cómo es su nombre?
Roberto.
¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buenos días.
¿Cuántos son, señor?
Somos 32.
No, mira, tiene que... ¿Media hora podía hablar?
¿Cómo?
Esto tendré que hablar con el encargado.
¿Usted es el encargado, Roberto?
No, somos de limpieza.
¿Cómo? Le dije, negro teando la andina, ¿verdad?
Sí.
¿Ustedes no me pueden reservar la mesa, hacer el favor? Le cuento cómo es el tema. Yo soy cliente del Palacio de la Papa Frita hace muchísimos años. Y ahora me tengo que ir a Ezeiza a buscar unos clientes, que justamente son norteamericanos. Y los quiero llevar al Palacio de la Papa Frita. ¿Se sigue haciendo la papa soufflé?
Así es.
Por ello, y no tengo tiempo de llamar después porque no uso celular, me cansé. Entonces, para que ya quede reservada, porque después vengo de Ezeiza y llegaré ahí tipo 12:15 y tengo miedo de que no esté la mesa.
¿12:15 viene usted?
Claro. ¿Me la puede reservar? Anote nomás, apunte, como decía mi abuela Fifo. Y ya está, Roberto.
Dígame su nombre, señor.
¿Cómo?
¿Su nombre?
Sí, hábleme un poco más claro y alto, porque no lo escucho.
¿El nombre suyo, señor?
Martín Reboira Lynch. Qué lindo esto, me encanta.
Martín
Reboira Lynch.
Bueno, ¿cuántos van a ser?
¿Cómo? Pero ponga bien el apellido, porque quiero que diga, porque si no Martínez hay miles.
Sí, el único de reserva va a ser que para usted es hoy.
No, por eso, pero ¿cómo anotó mi apellido?
Ahí está.
Reboira Lynch.
Sí, ahí está.
Termina con che. Reboira Lynch.
Sí, ahí está.
A ver, repítame, por favor. ¿Me repite?
Reboira Lynch. Sí.
Ahí está, Martín. Ahora todos juntos, negro. Martín Reboira Lynch.
Sí, está bien.
A ver.
Martín Reboira Lynch.
Muy bien, ellos me conocen. Cuando usted diga esa onomatopeya, el chimpancí, ya le van a decir, Martín Reboira Lynch. Soy cliente hace muchos años del Palacio.
Sí, ¿cuánto nace, señor?
32.
32. Ahora, 12 y cuarto.
12 y cuarto. Son norteamericanos muchos, háganme quedar bien, Roberto.
12 y cuarto.
¿Qué dice?
Está bien.
¿Qué está diciendo atrás?
¿Sí?
¿Qué está diciendo? ¿Que si no vengo se cancela la reserva?
No. Es un muchacho de campo.
Sí, por eso, pero ¿qué dice?
No, está bien, la reserva está, señora. Ahora cuando venga el encargado le digo que le haga preparar con los mozos.
Ay, Roberto, usted habla muy rápido, no le entiendo lo que dice.
Que cuando venga el encargado le vamos a hacer que prepare la mesa de 32 en el primer piso, señor.
Ay, ¿no puedes ir abajo?
No, abajo.
No, al primer piso, ¿no? No me manden al primer piso. Tenemos un problema acá, Roberto. Yo soy cliente hace muchos años del Palacio.
Y las reservas son todas van al primer piso, señor.
¿Cómo el primer piso? He reservado, he comido abajo. Una vez...
Y
vas
a tener que hablar con el encargado. Yo
y pásemelo.
De limpieza y no puedo tomar una decisión, ¿me entiendes?
¿Cómo no? Tome la decisión. Tomar decisiones es fantástico.
Bueno, yo acá le dejo anotado para hacer la reserva en el primer piso, señor.
Es que yo no quiero el primer piso, Roberto.
Y bueno, le digo al encargado, si se puede hacer, no sé cómo hacerlo de todo, yo más tarde, no sé.
¿Por qué se me ríen? No entiendo. ¿Por qué se ríen?
Se ríen, señor.
Sí, se están riendo atrás. Bueno, yo le pido que tome... Steve Jobs, dice siempre, hay que tomar decisiones, o sea, tómeme una decisión, Roberto, le pido por favor. 36 personas abajo, ¿por qué no?
Mire, señor, yo no le puedo decir si abajo le pueden dar una mesa. Espera un cachito.
Me tapa, todo negro tapa el coso por donde se habla, el micrófono del tubo. Todo negro es eso. ¿Por qué me tapa? ¿Qué soy yo? ¿Un mono? Vos sos un mono negro de mierda. Te estás limpiando a las 10 de la mañana con la bandina. No sabes ni hablar. Me sigo y dice Rebalín.
Hola,
sí.
Buen día, señor.
Buenos días. ¿Por qué me tapan el micrófono del teléfono, del tubo?
¿Eh?
¿Por qué me tapan así para hablar entre ustedes?
Porque me está comentando el señor...
Sí, bueno, que lo comente sin tapar. Parece que estuviera comentando una cosa horrorosa.
No, es una cosa horrorosa. Me está comentando su necesidad, señor. Dígame.
36 personas somos, pero quisiéramos ir al salón de abajo.
Sí.
Yo tengo unos... Yo me llamo Martín Reboira Lynch.
Sí.
Soy cliente de ahí hace muchísimos años. Tengo un contingente de norteamericanos, los cuales viene Steve Jobs, de Apple Macintosh, y queremos estar abajo. Porque les quiero mostrar la famosa papafita soufflé, que es única en el mundo. Me parece que es una cosa sensata.
Sí, sí. Lo que sí tendríamos 32 personas, me dijo usted.
32 a 36.
32 a 36.
¿Es el Palacio de la Pavafita de Lavalle o de Corrientes?
La Avenida Corrientes.
Ah, no, yo quería ir a Lavalle, perdón,
Porque este salón por eso...
Claro, no, por eso, no, hasta luego.
Gente como uno, iguales a muy pocos, distintos a casi todos.
Bueno, hay momentos en los cuales, viste, los planetas se alinean, pasan cosas, no sé, qué sé yo, vos pensás... Simon conoció a Garfunkel, John Lennon conoció a Paul McCartney. Bueno, acá no pasó nada parecido, pero dio la circunstancia que lo llamé y sí, señor, señora, usted que pensaba que decían que estamos peleados, como Luis Venturi y Jorge Rial, no sé si siguen peleados, está con nosotros Matías Siler.
Matías, yo siempre estoy, mi casa es el aire.
Bueno, acá estamos, Matías. Después de tanto tiempo,
¿Cómo era que decía el locutor este que estuviste hablando con Agos Longo? Que decía, mi casa es el aire.
Mi casa es el aire. Luis Fuchsen. Ese. Luis Fuchsen. Eso que hablan todo el tiempo así. Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Bien? Bueno, dale, calmate.
Ese tipo llega a su casa y habla con su mujer y le habla así. No lo quiere ver más.
A mí me pasó que yo le dije en un momento, le digo, Luis... Listo, ya está. Pues yo al principio pensaba que hablaba así porque había minas alrededor, te lo juro. Pero estábamos solos y me dice, bueno, Max, entonces, ¿qué hacemos hoy? Le digo, calmate, relájate. Bueno,
a mí me pasó que en un momento con The App Master teníamos que contratar un locutor para videos. Y claro, y hablé con distintos locutores y los vi fuera del entorno de laboral y hablan así todo el tiempo. Nosotros soy muy amigo de Altero, que es el que hace la voz de ABH y Tierras de Manantiales. Y ESPN, o sea, tiene un montón de programas. Ese tipo es una eminencia.
Sí.
Pero, y de hecho nos hace todas las locuciones para los arranques de los shows de Vox Pop. Y el tipo lo escuchás hablando normal y habla así. Y es fantástico, porque tenés ganas de que te cuente algo. Porque escuchar la voz de un tipo que locute y demás... Es súper agradable, por lo menos para mí.
No, sí, pero deben terminar liquidados. No sé, es rarísimo. Porque no nacen con esa voz. Algunos sí, pero otros no.
No, ya trabajan, tienen un montón de ejercicios y llega un punto donde ya es habitual. O sea, yo sé, por ejemplo, yo tenía profesores de canto que se despertaban y bostezaban y ya tenían la voz colocada para cantar. Porque están todo el día con la voz así. Yo soy un cero para eso. Yo ahora tengo la voz, si me escuchás... La tengo toda, estoy hablando todo desde la garganta.
Pero después cuando...
Agustina Longos podrá... ¿Es Agostina o Agustina?
Agostina María.
Podrá dar fe de que en este momento mi voz suena pésimo. Pero bueno.
Pero después empieza a cantar el jilguero y agárrate.
Bueno, pero el jilguero necesita calentar la voz antes de salir a cantar. No, el jilguero no rinde.
Matías Siler, ¿qué estuviste viendo estos tiempos? No sé, hace tanto que no hablamos, que creo que estaba Game of Thrones temporada 5 la última vez que hablamos, pero...
Mirá, vi poco, porque te soy sincero, así como no tenía tiempo para desde lejos, tampoco tuve mucho tiempo para ver series. Sí. Pero vimos algunas... Encontramos con mi mujer algunas series inglesas.
Sí.
Inglesas de la BBC que me parecieron brillantes. Primero una
Fleabag.
Que
realmente
no, sabes que ella ya la vio y me dijo, ¿en serio le gustó esa Max? Y dije, pero me estás jodiendo, es la de Killing Eve. Sí, pero no pensé que era el tipo de humor que le gustaría a Max. Bueno. Digo, no sé de qué se trata, pero
es buenísima.
Pero vimos otra que se llama Unforgotten. Unforgotten es una visto todas las series en la BBC tienen 6 capítulos cada temporada.
Sí.
No pasan de ahí. Y no es como la máquina de hacer chorizo yankee que metamos 24, 22. Ahí es 6. Entonces ellos siempre dicen que prefieren calidad versus cantidad.
Uh-huh. Muy bien.
Y esta serie, cada season, cada temporada, es unos detectives que descubren un cadáver de alguien que murió quizás hace 30 años y tienen que salir a descubrir quién fue. Es espectacular. espectacular. Vimos tres temporadas, una mejor que la otra.
¿Pero es graciosa? ¿Es graciosa o es en serio?
No, no, que, no, es de suspenso, pero hasta el último momento vos no sabés quién es el asesino, ¿entendés? O cuál fue la razón por la cual se dio el asesinato, y siempre, siempre hay giros, y la verdad es que no los ves venir, y está muy bien escrita. Muy, muy buena. El que hace de uno de los dos detectives, vos lo debes haber visto porque yo vi el trailer, todavía no vi la película porque acá en Argentina todavía no se estrenó, de la película Yesterday.
Sí.
Es el padre del memorioso que recuerda a los Beatles cuando todo el mundo no.
Ok.
Que mi mujer dice que se parece a Molocotopo y yo digo, ya me darí nadie.
Bueno, Yesterday a vos te va a encantar, sobre todo por tu fanatismo. La película está bien, o sea, punto. Está bien.
Yo la que me gustó mucho, te tengo que decir que me gustó no cuando la vi, sino cuando pasaron los días, fue Rocketman.
No,
Rocketman, yo me esperaba encontrarme con Bohemian Rhapsody, una película biográfica de Elton John, y en realidad me encontré Bohemian Rhapsody mezclada con Mamma Mía, porque lo que pasa es, te cuentan la vida de Elton John, pero te lo cuentan a través de sus canciones como si fuera un musical. Entonces, de repente, no sé, no hay una correlación histórica con algunas canciones, sí, pero con muchas no. De repente, cuando Elton John chiquito canta una canción que en realidad compuso Elton John en 2005. Pero con esa canción describe algo que le está pasando, que es un poco lo que narra la película. Primero es Elton John hasta el 88, con lo cual Sacrifice, Rey León, todo lo que hizo en esa época no entra, pero te cuento un poco toda su vida, sus adicciones, la razón, su depresión, todas las cosas que pasaron, cómo explotó y cómo el personaje se terminó comiendo a la persona, pero muy buena, me gustó. Y claro, a diferencia de Bohemian Rhapsody, son todas versiones originales, versiones originales en la película, no están usando la voz de Elton John. Entonces eso le da un matiz también distinto.
Bueno, en Yesterday, Himesh Patel canta todas las canciones.
Sí, vi los trailers, así no son los Beatles los que cantan.
Sí, sí. Sí, está bien, esa película está bien. Me gustó mucho Ed Sheeran haciendo de sí mismo. Muy bien, muy gracioso. Hace lo que tiene que hacer. Viste, si uno va con las expectativas reales, no es Bohemian Rhapsody, no es un dramón, es una película que es una comedia romántica con una premisa muy buena y es muy graciosa un ratito, y después se vuelve medio romántico. No, está bien, es como The Invention of Lying, es lo mismo, que la película empieza espectacular y después se vuelve una película normal. Bueno, esto es igual, como decís, ah, ya entendí que nadie se acuerda de los Beatles, dale, move on, pero está bien. No, bueno, sí, está bien. Está bien.
Igual está buena porque creo que ningún fan de los Beatles o músico no fantaseó alguna vez con llegar a tocar algún tema de los Beatles. No, este tema es mío. Y que la gente, aunque sea por un ratito, se lo crea.
Sí, uno de los mejores gags que está en el trailer, por eso lo voy a recordar, es cuando él toca, le regalan una guitarra y toca Yesterday por primera vez.
Ah, sí.
Que Lily James y sus amigos le dicen...
Es fantástico, dice, no, pero no es Fix You de Coldplay. Le dice.
No, le dice, en un momento le dice, esta es la película, pero... Ah, sí, está bien. Dice, ¿cómo está bien? Dice, esta es la canción. Dice, porque todos creen que la escribió él. Y él dice, pero escúchame, ¿cómo está bien? No, esta es la canción, la mejor canción de la historia. Y los otros dicen, güey, pará. Bueno, te dijimos que linda, agrandado. ¿Entendés? Como que el tipo se lo dice como, me estás jodiendo, sí. Es una obra maestra. Y dice, pará, ¿viste? Se agrandó. No,
bueno, y la otra escena que también está en el trailer es cuando le toca el Let It Be a los padres y lo interrumpen cada dos minutos y le dicen, pero, hijos de puta, son las primeras personas en el planeta que están escuchando esta canción por primera vez y no me pueden prestar atención. Sí, sí, sí.
No, y después él empieza, cada vez que vuelve a tocar, empieza al principio, para decir, esta parte ya la escuchamos, anda la siguiente estrofa, es buenísimo. No, tiene alguna, diciendo otra vez, tres veces ya que empezaste otra vez de cero. No, está bien, es una linda película, te va a gustar, a vos te va a gustar muchísimo, a la gente le va a gustar bien. Estoy fijándome que en IMDb, muy buena calificación, 18.000 personas casi votaron, 7 puntos sobre 10. Generoso, está bien, bueno, está bien, 7 puntos también, sí, parece mucho. Bueno, yo estuve viendo, obviamente, Big Little Lies, que ya termina la semana que viene. No sé cuándo van a estar escuchando esto, pero
Ya no, no me la spoilees porque vi dos capítulos.
Bueno, Big Little Lies termina. Euphoria, la nueva serie de HBO, con Zendaya como encabezando el elenco. Muy buena, muy fuerte. La verdad que es una apuesta de HBO tremenda, Euphoria. Porque es muy explícita. Cosa que me parece muy bien. Me parece que está buena. Así que, bueno, no sé, Matías. Quería solamente saludarte, decirte gracias.
Bueno, pero hablamos de series, hablamos de cine. La próxima vez podríamos coordinar con tiempo y hablar de detenimiento de una serie, ¿te parece?
Me parece espectacular, Matías. Gracias por tu tiempo, ¿eh?
Dale, te mando un abrazo grande.
Mira, justo, adiós.
Chao.
Ahí estaba, vieron, Matías Hiler volvió, amigos, porque nunca se fue. Eso es lo que pasó. Eso, él no volvió, él nunca se fue. Estuvo un poquito afuera. Bueno, vieron que hoy escuchamos juntos un cachito de Fernando Peña, porque también es una de las grandes influencias que tuve a lo largo de mi vida. Es un fenómeno, fue un fenómeno. Y así como escuchamos a Luthier y hemos escuchado acá a algunos humoristas, me parecía que estaba bueno escuchar a Fernando. Que se cumplieron no sé cuántos años, un montón de que se murió, y está bueno. Bueno, ahí está. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó, a mí me encantó. Me estoy bajando un poco el tono, porque cuando estoy grabando este episodio, es la semana del 18 de julio, y como todos los años, el 18 de julio para mí tiene, y para tantos, tiene como una significación especial, porque se cumple un nuevo aniversario del mayor atentado terrorista en la historia de la Argentina. El 18 de julio de 1994 explotó una bomba, un coche bomba, en el edificio de Lamia, en la Mutual Judía, en la capital federal de la República Argentina, y se murieron un montón de personas. Los que siguen este podcast desde hace tiempo, los que me siguen en las redes sociales, saben que en mi caso particular me toca muy de cerca porque mi prima hermana, Verónica Goldenberg, se murió en el atentado, fue una de las víctimas. Este año en particular es especial porque, por esto que hablábamos antes en un tono de joda, que tiene que ver con los números redondos, siempre es como que impactan mucho más. El año pasado hacía 24 años, este año es 25. 24 años es tremendo, 25 años es mucho más del atentado. Pero tiene que ver un poco con que, a ver, la pérdida de los seres vivos y en este caso de mi prima tan joven, 21 años, cuando murió, no se resuelve nunca. Es un dolor y un agujero en el alma y en el corazón para toda la vida. El agujero, lo que pasa con Amia es que los culpables no están libres. Y los gobiernos de turno fueron empujando el problema, tapándolo, haciéndose cómplices de los asesinos, los que hicieron el gobierno iraní. Yo por eso es que en mi caso puntual, y este es un podcast que la verdad que este tema no lo tratamos mucho, pero yo culpo a todos los que tuvieron que ver desde el gobierno por la desidia, por la falta de interés, por las connivencias, por hacer pactos con Irán, por fomentar la no resolución del caso, desde que Menem hasta Cristina Kirchner y todos los que fueron parte de su gobierno, yo los culpo, yo no los perdono, yo los detesto, los aborrezco por eso. Macri por no ayudar y a todos porque hacen que el tiempo pase, y cuanto más pasa el tiempo, viste, se va metiendo bajo la alfombra, y la verdad que en un país como Argentina, donde los problemas están a la orden del día y siempre hay algo que por mejorar y hay algo por corregir, esto se va tirando para atrás. Y mientras tanto, nos vamos muriendo. Mis tíos, los papás de Verónica, se murieron. Mi tía mi tía se va muriendo de a poco. Mis abuelos se murieron, se va muriendo porque el tiempo pasa. No, yo sigo acá porque era muy pendejo cuando pasó, y habiendo vivido todo eso, que fue un desastre, yo tenía 25 23 años cuando esto pasó, cuando explotó la bomba, y y mi prima apareció casi al final. O sea, la bomba explotó un lunes, mi prima, el cuerpo de mi prima apareció el sábado. Y yo tuve un rol muy importante porque fui como el representante de mi familia en la morgue, llenar de papeles, en ayudar a mis tíos que estaban, imagínense, ¿no? El shock de haberse encontrado con que un día te llaman para decir que el edificio donde trabajaba tu hija explotó y tu hija estaba ahí. ¿Entendés? Es tremendo. Yo, siendo padre, les digo que solo imaginarme lo que puede llegar a hacer ese llamado me pone la piel de gallina. Habiendo estado ahí, ayudando al principio a limpiar los escombros y después cuando me se dieron cuenta que yo era familiar, me sacaron, no me dejaron estar más en esa labor y era la espera y que venía cada tanto alguien con una lista y leía nombres de gente que iba apareciendo viva y vos estás ahí esperando que por favor la nombren, que por favor la nombren y los días van pasando y fueron pasando y ella no aparecía y de un momento dejaron de publicar listas con gente viva y empezaron a publicar listas con gente muerta y todo ese proceso que nos fue deshaciendo de a poco. Aún con todos los años que han pasado, el dolor sigue, el dolor no se va, no se calma para nada, es increíble. Esto a mí me sorprende muchísimo porque la realidad es que uno cree y tiende a pensar que, bueno, con el paso del tiempo, viste, es como que, pues, sí, bueno, con el paso del tiempo ya está, ¿entendés? Es como uno lo hace cotidiano y no pasa, sigue ahí. Y cada día que mis hijas se acercan a la edad de mi prima, mi hija más grande tiene 20 años, va a cumplir 21, yo la veo a mi hija y es la edad a la que mi prima desapareció porque un loco hijo de mil puta se le ocurrió poner una bomba en un edificio. Entonces, en esto, quizás vos lo estás escuchando este episodio antes del 18, o quizás lo estás escuchando mucho después del 18 de julio. Si lo estás escuchando el 18 de julio, ese día en particular, bueno, hoy, 18 de julio, se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. Para todos los que están en otros lados, y me pasa, a todos nos pasa, que cada uno tiene su desgracia, y para mí un aniversario del asesinato, el no sé qué, es cuando yo me acuerdo. Entonces les pido a todos ustedes, y por eso es tan importante los aniversarios, es que no bajen los brazos, nos ayuden a todos los que tenemos algo que ver con la AMIA a reclamar por justicia, porque creo firmemente que olvidar significa repetir y olvidar significa perdonar. Entonces, hasta que no aparezcan los culpables, todos vamos a seguir pidiendo, reclamando justicia. Y si nos morimos, los que nos siguen van a reclamar por nosotros. Y quiero que sepan que ustedes, gobernantes hijos de mil puta, nunca nos vamos a perdonar y nunca le vamos a olvidar el horror por lo que nos están haciendo pasar. Porque sos cómplice por no levantar la voz y ayudar a que esto se esclarezca. Todos sabemos quiénes fueron. Es cuestión de bajar un poco, ¿no?, la cuestión política y la mierda política y los beneficios propios en pos de encontrar a los culpables, cueste lo que cueste. De esta manera termina el episodio de esta semana. Se los quería contar porque me viene pasando un montón porque a nosotros el dolor sigue todos los días. Yo todos los días realmente me acuerdo de mi prima. No los 18 de julio. Pero, ¿viste cómo? En estos días es el Día del Amigo. No sé qué carajo de qué día es. Creo que el 20 es el Día del Amigo. Y uno se acuerda de los amigos siempre. Aprovecha ese día para festejar. Bueno, nosotros aprovechamos el 18 de julio para llorar todos juntos. Le mando un beso enorme a los que escuchan este podcast que tienen que ver con la AMIA. Sé que muchos de ustedes que nos hicimos amigos a raíz del atentado escuchan este podcast, así que te mando un beso enorme a vos, Gustavo, que seguramente estás escuchando, Mariano, que estás escuchando también. Los quiero, les mando un abrazo enorme. Juntos no nos van a poder doblar nunca, nunca. Y las generaciones que vienen después van a gritar por nosotros cuando ya no estemos. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales. Esto es así, desde lejos tiene cosas divertidas y tiene la realidad, la vida misma, que también tiene cosas divertidas y tiene cosas tristes. Este es un podcast hecho a la distancia para estar un poquito más cerca. Y en estos días, cuando la mierda se te viene encima, nada mejor que un podcast amigo que te dé un abrazo grande. Si me querés escribir, arroba GoldenMax en las redes sociales, y si no, me mandás un mail en desdelejoselpodcast@gmail.com. Yo respondo todos los mails que me mandan, todos. Así que escribime. Y si tenés ganas, antes de irme, les quería contar que si no entraste a arroba desde lejos en Instagram, todos los días, de lunes a viernes, hacemos el diario de Desde Lejos, que es un cachito desde lejos entre episodio y episodio. Así que date una vuelta por arroba desde lejos en Instagram y mirate el diario que sale todos los días. Son 3-4 minutos, ¿eh? No es una hora. 3-4 minutos, el diario, en lunes a viernes. Y una vez por semana, este episodio de podcast. Bueno, hago lo que puedo, amigos. ¿Nos encontramos pronto? Claro que sí. Adiós.